ADN Podcast.
ADN Podcast.
Voces con contenido.
Hoy nosotras marcamos la pauta y brillamos con luz propia en el deporte. En este podcast, Macarena Miranda conversa con las más destacadas deportistas y también con las jóvenes promesas. Conoce sus historias en Mujeres al Deporte.
Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Por acá les saluda Maca Miranda en este espacio donde el deporte es protagonista. A solo días de que se realice la tradicional Gatorade Maratón de Santiago, el próximo 28 de abril, uno de los eventos deportivos, sociales y ciudadanos más emblemáticos de nuestra capital, estaremos conversando con su directora, Francisca Aguirre, quien nos contará todas las novedades que tendrá la versión número 16 de este evento que viene a inyectarnos la fuerza, el rigor y energía de cada una y uno de sus participantes. También estaremos junto al profesor de Educación Física, Octavio Alarcón, creador del Índice de la Vitalidad, instrumento que nos ayuda a medir nuestra condición física, hecho de mucha importancia para quienes quieren aventurarse en el mundo de la actividad física y el deporte. Así que prepare papel y lápiz, o celular para los más tecnológicos. Así comienza hoy Mujeres al Deporte en ADN.
Mujeres al Deporte.
Y ya volvemos acá a los estudios de ADN y estamos conectadas con Francisca Aguirre, directora ejecutiva de Maratón de Santiago, tremendísimo evento deportivo, social y ciudadano, como ella también lo cataloga, que se realizará por las calles de nuestra capital el próximo domingo 28 de abril. Así que la saludamos, ¿cómo estás? Bienvenida a Mujeres al Deporte.
Hola Maca, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, acá nosotros muy bien, muy contentas de poder conocer todas estas novedades que tiene este Maratón de Santiago 2024. ¿Y qué te parece que ya nos vamos a ir a la calle a correr? Para usar un poquito esa jerga, me voy a poner las zapatillas, abrocharlas acá. Y te quiero preguntar por este tremendo, tremendo hito de Maratón de Santiago que este año lo convierte en un evento deportivo 100% carbono neutral. Cuéntame cómo se logra ese tremendo hito. Un poco conocemos el ambiente de los eventos deportivos y sabemos que no es fácil llegar a eso.
No, pues para nada, no es fácil. De hecho, es algo que nosotros venimos años tratando de conseguir. No es algo que sucedió de la noche a la mañana. Siempre se necesitan muchos recursos, tú bien lo debes saber, para levantar todas las cosas que nos gusta hacer en torno al deporte y no solo el deporte. Nosotros acá en la productora, en Procat, nos certificamos como empresa B hace ya varios años. Entonces, estamos hace un rato en la búsqueda de que todas las cosas que nosotros hacemos estén en el camino de la sostenibilidad. Y aquí nos acercamos, tocamos hartas puertas y llegamos a Colbún. Y desarrollamos este proyecto junto. Ellos están súper entusiasmados, ya habían participado los Panamericanos y los Parapanamericanos. El deporte es algo que les hace harto sentido también y se generó entonces esta alianza que para nosotros, como tú bien dijiste, marca un hito súper histórico y muy relevante para nuestra historia de Maratón de Santiago. Y este año por primera vez vamos a tener el primer maratón 100% carbono neutral del país.
Cuéntanos, ¿cómo ha tomado esto también las y los participantes que estarán este 28 de abril ahí corriendo por las calles de nuestra capital? Me imagino que también todas y todos en general estamos un poco sintonizando con la sostenibilidad, con tener un mundo más verde y además asociarlo con el deporte, yo creo que es un plus adicional.
Sin duda, sin duda. Efectivamente, cada vez esto se está haciendo más necesario. La gente está tomando cada vez más conciencia. Es un trabajo a largo plazo, no es algo que todos nos sumemos rápidamente, sino que es un trabajo. Ha sido súper bien recibido. Y la gente se va enterando a poco, porque no todos se enteran al tiro tampoco. Entonces es algo que que va creciendo y cuando tú ya te empiezas a meter en este mundo, como que no te querés quedar fuera, entonces tenés que aportar y hacer tu granito de arena, y en eso nosotros también tenemos un pilar ahí bien fundamental, que es en torno a la educación, no solo en torno a la educación del deporte, sino que a todas estas otras cosas. Entonces ir a aprovechar esta instancia, esta comunidad grande, importante que tenemos y que están fiel a nosotros, para poder meter estos bichitos de otros temas que son tan importantes y que si se asocia a lo que a ti más te gusta hacer, que es el deporte, tiene una mejor recepción.
Bueno, importante para quienes nos están escuchando que un evento carbono neutral, es decir, la idea es neutralizar, primero calcular, compensar.
Esa es la pega primero. Es que tienen que hacer todo un cálculo que no es fácil, porque imagínate que nosotros traemos harta gente, o sea, no es que traemos, viene mucha gente del extranjero, entonces todos los medios de transporte, sí, todo lo que usamos, cómo la gente llega al evento, todo lo que nosotros movemos, y los fierros que movemos, sí, y los generadores que usamos, en el fondo la medición es bien grande. Y una vez que tú ya haces toda esa medición,
ese cálculo,
y sabes cuál es tu impacto, cuál es ese número, entonces ahí hay que hacer la compra de estos bonos de carbono para neutralizar todo lo que tú generas como evento.
Fantástico. Bueno, yo creo que te quiero felicitar a todo el equipo, además de Procar, porque esta es una tremenda iniciativa que además sirve también como ejemplo para otros eventos, no solamente deportivos, sino que eventos que involucran a la ciudadanía. Quiero tomar palabras tuyas de este evento deportivo, no solamente es un evento deportivo, sino que también social y ciudadano. ¿Cómo se entiende eso y cómo ha ido evolucionando este Maratón de Santiago que llega a su versión número 16?
Bueno, eso para mí es uno de los puntos fundamentales. Qué bueno que me preguntaste, porque es algo que ha sido lento. Nosotros partimos como un evento netamente deportivo, gente que le gustaba correr y un maratón de Santiago donde teníamos gente en las tres distancias saliendo a correr. Y quisimos aprender, mejorar y hacerlo bien, y empezamos a salir afuera, a Chicago, a Nueva York, a Lima, hemos ido a hartas partes. Y ahí tú te das cuenta de lo que significa un maratón que se hace y que paraliza de alguna forma la ciudad un domingo al año, que es mucho más que un evento deportivo, es mucho más que simplemente una corrida, sino que es un evento ciudadano. O sea, la mayor parte de la ciudad no es la que está corriendo, pero si tú vas a estos otros lugares, es realmente emocionante lo que pasa con la gente que no corre, que sale a simplemente disfrutar la ciudad de una manera distinta un domingo al año, a vivirla, a caminarla, porque las calles están cerradas, la ciudad se vuelca, todos los que corren se transforman en héroes, después no se sacan su medalla, tú los ves en el aeropuerto, en los restaurantes, en las bencineras, en todas partes con la medalla colgando, con mucho orgullo, y la gente los aplaude, las calles están llenas, la gente saca su sillita, un termito, café, té, y se pone ahí a aplaudir, a alentar. Hay bandas en el recorrido, hay bandas que pone la organización y hay otras que se suman espontáneamente, que es gente que, mira, vamos a aprovechar ahí, saco la guitarra, toco, cantamos, otros salen con mangueras para darle agua, mojarlo, se hace calor. Entonces, finalmente se transforma en un evento que va mucho más allá de lo deportivo, es un evento ciudadano, y nosotros, esa es la invitación que venimos extendiendo hace un tiempo, que como yo te cuento ha sido lento, porque esto es un tema cultural también, que la gente deje de reclamar, porque siempre, si tú veías las noticias, eran los reclamos y los bocinazos.
Así es. Pero mira, la verdad es que cuando tú ibas relatando y contando esto de este evento, no solo deportivo, sino que además social y ciudadano, de verdad que yo me emociono, como que me llena de energía eso, y estoy ya pensando, a ver, ¿a qué hora me levanto? ¿Cómo ir? ¿Cómo, por dónde ir? ¿A dónde me pondré? ¿Cómo contagio también a las chiquillas y chiquillos de la casa? Porque realmente, como tú bien dices, involucra no solamente a esos 33.000, que además aplaudo, Bravo, 33.000 corredoras y corredores que estarán ahí en cada una, en la tabla 10, 21 y 42, las tres distancias, sino que a la ciudadanía. Y también me gustaría hacer hincapié en algo. Este, para muchos, he estado con harta gente el running o consultando antes de entrevistarte, y me decían que esta maratón además es el punto de partida, es decir, muchos comienzan en estos 10K para luego posteriormente seguir en las otras distancias. Que aquí dicen, bueno, empiezo la Maratón Santiago los 10 y ya me tiro más adelante con las próximas. ¿Es así?
Pero totalmente. Hay un montón de historia. Imagínate, en estos 16 años tenemos un montón de historia de gente que partió caminando, corrió sus primeros 10K y hoy día ya trata de sacarlos de los eventos de running. O sea, es un deporte bien adictivo, te lo pueden contar todos los que lo practican. Y además que lo lindo de este deporte, que es muy democrático, cualquiera lo puede hacer, no necesitáis una raqueta, no necesitáis una pelota especial, simplemente te pones tu zapatilla y salís a correr. Y además, no es solo deporte, es tan largo, es tan extenso que hay tiempo para muchas cosas. Entonces, al final, uno vive una procesión mientras va corriendo y va resolviendo cosas, sí, o cumpliendo tus propias metas y objetivos que te pusiste. Entonces es algo mucho más grande que solo correr y que solo hacer deporte. Por eso la gente termina no dejando de hacer running cuando ya parte.
No, es fantástico. Es como tú bien dices, el running es un deporte fácil acceso, es decir, el salir a correr, es colocarte tus zapatillas, estás en cualquier parte del mundo. Bueno, a mí me pasa, yo corro re poco, pero cuando estoy en algún lugar en el mundo, normalmente digo, ya, aquí voy a salir a correr. Como que
una manera, sí, fantástica de hacer turismo y conocer las ciudades.
Sí, no, fantástico. Bueno, pero Maratón Santiago es, como tú bien decías, es mucho más que salir a correr, sino que también hay un tema, hablamos del involucramiento ciudadano, pero hay un tema social importante, y a mí de verdad que me encantó, y ojalá que nuestras auditoras y auditores escuchen esto, es que este año Teletón participó de una manera muy activa con los niños y niñas del taller de arte y diseñaron las medallas de los 42K, ¿o no? A ver si me corrige o no.
Sí, perfecto, así fue. Bueno, nosotros, como yo te contaba, nosotros soñamos en grande con Maratón de Santiago y queremos que esto, así como Boston tiene más de 100 años, Chicago tiene 45, Santiago va a cumplir 16, nosotros queremos que nosotros pasemos, pero es que el Maratón de Santiago se instale y quede para siempre como un legado y que genere orgullo en la ciudadanía y en el país. Y así entonces buscamos cómo generar más este sentimiento de orgullo, más arraigo, más que yo sienta realmente que esto es un aporte para Chile. Y así buscamos esta alianza con Teletón, que también la veníamos buscando hace años, y surgió de una manera muy distinta a lo que imaginamos en un comienzo. Teletón es un tremendo evento que une al país y nosotros queremos hacer algo parecido. Entonces, bueno, aquí hablamos con la gente del taller de arte y surgió esta idea donde, olvídate cómo estaban esos niños de emocionados y de felices, de sentir que eran parte, como que de alguna forma van a correr, van a participar, y hicimos esta composición, porque finalmente no quisimos dejar a ninguna afuera, así que hicimos una composición con todos los trabajos que llegaron, y la medalla del 42K particularmente es diseñada por los niños de la Teletón, y el lanyard también es la composición de todos los dibujos que hicieron los niños de la Teletón.
Francisca, bueno, tú llevas muchísimos años involucrada en el deporte, también hace deporte, hockeyista también.
No. Touch rugby juego.
Touch rugby, eso, verdad, touch sí, rugby. Sí, sí. El otro día, de hecho, vi una entrevista tuya y me soplaron por ahí hockeyista, así que iba a decir touch rugby, o sea, hockeyista y touch rugby. Pero bueno, estás involucrada en el deporte, te gusta el deporte. Cuéntanos ¿Cómo tú has ido viendo o has ido observando la evolución que ha tenido en general las mujeres en su participación en el Maratón de Santiago?
Mira, como todo, ha sido lento, un proceso, pero las mujeres se han ido sumando cada vez más, y yo lo veo no solo en el Maratón de Santiago. Yo soy deportista de toda la vida, de muy chica, y siempre mi historia deportiva es parchar un partido de tenis de tres hombres y le falta alguien, ahí iba yo. Un partido de vóley y cinco eran puros hombres, ahí mi hermano me llevaba, mi marido me invitaban, porque me encantan todos los deportes. Entonces siempre muy sola y con puros partners hombres para poder hacer cosas. Y eso ha ido cambiando. O sea, olvídate, el otro día fue una pichanga. Le digo, yo me llamo una amiga para jugar pádel y nos parchó un hombre.
Bueno, ya sabemos a quién llamar. Ya sabemos a quién llamar. Sí. Así que ya tengo su número, ya sabe, cuando falta un partner ahí en el pádel, en el tenis.
Pero feliz, feliz. Ha pasado algo similar. O sea, yo te muestro las estadísticas de la cantidad de mujeres versus hombres cuando partimos. Y daba un poco de pena. O sea, los hombres, el 80% de la participación masculina, y la mujer acercándose casi al 20%. El año pasado, por primera vez, en el 10K tuvimos más mujeres que hombres.
Wow.
Eso fue también histórico, no había pasado jamás en el 10K. Y claro, y a medida que la distancia aumenta, ese porcentaje también aumenta de hombres versus mujeres. Pero se ha ido acortando, y hoy día estamos 30%+ de participación de mujeres versus hombres, que todavía nos falta.
En la generalidad, porque me imagino que en los 10K es muy poca la diferencia, ¿no?
Por eso te digo, el año pasado lo superó las mujeres y este año estamos iguales, 50 y 50 en el 10K, pero en el general, en las tres distancias, en el maratón, en los 33.000, es un 32-33% de mujeres y el resto son hombres.
Bueno, ¿qué efecto ha tenido, perdón, Santiago 2023? Porque veo que también rápidamente ustedes abrieron la posibilidad de tener voluntarios y voluntarias en esta maratón 2024, y parece rápidamente se llenaron todos los cupos, ¿o no? ¿Hay un efecto de Santiago 2023?
O sea, lo hay, sin duda, pero nosotros, Maratón Social, pues nosotros listo. Incorporamos este programa de maratón social con estos tres pilares: ciudadano, social y solidario. Y dentro del social tenemos el programa de voluntariado junto con otros programas que tenemos. Y entonces no es algo que lanzamos este año por primera vez. Lo que pasa es que la gente no se entera, no se escucha, no se sabe. Y lo que sí nos ayudó mucho los Panamericanos es que fue muy mediático, la gente lo abrazó, participó. Fue muy lindo lo que generó en el país. Y por supuesto que eso nos rebota de manera positiva, y nosotros el voluntariado lo trabajamos de una manera muy distinta como lo trabajamos este año, y ahora abrimos inscripciones. Dijimos, a ver si se nos suma gente de manera espontánea, porque antes nosotros lo íbamos a buscar y no tuvimos que ir a buscar a ni uno. Tuvimos que cerrar la plataforma de inscripciones porque cuando llegamos a 700 voluntarios dijimos, es que no podemos recibir más, entonces tuvimos que cerrarlo, y ahora estamos viendo cómo vamos a tenerlos a todos ellos dentro de nuestro evento. Y claro, y eso sin duda los Panamericanos colaboraron con eso.
Qué bonito, porque ahí nuevamente volvemos a hablar que más que un maratón, que una competencia de running, también tiene esta cohesión que tiene que ver con lo social, con la ciudadanía. Te quiero preguntar, porque ya me llegan algunas preguntas, y una de ellas tiene que ver con la información de Maratón Santiago para este próximo domingo. Primero, bueno, ustedes no empiezan el domingo, sino que empiezan ya 25, 26 y 27 con esta Expo Running, que vuelve a la estación Mapocho, y a donde al parecer también no solamente es una Expo Running donde la gente que es amante del running puede ver y ver todo lo que ellos les gusta acerca de su deporte, sino que también ahí se retiran los kits. A ver si vamos ya con la información que nos están pidiendo por acá.
Sí, claro, volvemos a Estación Mapocho porque el público lo pidió. Y tenemos tres días de feria donde todos los participantes, los 33.000, tienen que ir a retirar su kit de competencia, pero nunca van solos, siempre van o con amigos, o con el club de running, o con la familia, o se repiten el plato. Entonces, es una instancia donde hay una reunión importante de gente que está en la misma, donde la adrenalina que tú puedes respirar y la buena onda y las ganas y la alegría y todas estas cosas que provocan este tipo de evento se respira y es muy bonito. Y claro, tenemos una variedad de ofertas de cosas afines al deporte, ya sea de ropa o accesorios o suplementos o puras cosas afines. Entonces va a estar entretenido, interesante. También tenemos en lo que yo te contaba, como siempre en esta línea de educación, vamos a tener un par de talleres de RCP, porque el primero en auxiliar a un corredor caído es otro corredor.
Perfecto.
Entonces también tenemos ese tipo de cosas que van más en torno a la educación. Entonces hay una gama de actividades y de cosas que ir a hacer en la expo que no se la pierdan, va a estar muy buena.
Francisca, ¿cómo nos podemos informar ya directamente acerca de los horarios? Algunos detalles que también son importantes. ¿Eso se paga? ¿Hay que pagar o es abierto? Cuéntanos un poco de eso.
La expo siempre ha sido abierta.
Perfecto.
El jueves abrimos a las 2 de la tarde, el viernes a las 11 de la mañana y el sábado a las 10 de la mañana. Y vamos a estar todo el día. Pueden llegar a la hora que quieran. Hay un food court también, se pueden quedar a almorzar.
Wow. Aquí Eduardo está agendando ya. Veo que está con su celular. Save the date. Muy bien, Eduardo, acá en nuestros controles. También otra cosa que es muy, muy importante, que tiene que ver con las comunas en que estará esta maratón Santiago 2024, qué comunas visitará. Y algún otro dato que a lo mejor se nos pueda escapar, que es importante para quienes participan, pero también para quienes quieren ir a alentar ahí a nuestras corredoras y corredores.
Bueno, mira, toda la información está en la página oficial, maratonesantiago.cl, horarios, lugares, todo lo que va a haber en el circuito. Vamos a tener, como yo te contaba, vamos a tener bandas en el recorrido. Entonces, sería genial poder contagiar a la gente de esta buena onda que se vive y que salgan a apoyar, vean ahí qué va a estar pasando en el circuito para que vayan a mirar esto. Vamos a estar transmitiendo en directo por Chilevisión, así que también pueden ver el programa desde la comodidad de la camita.
No, yo quiero ir. O sea, yo ya estoy.
Sí, no, sí, hay que ir.
Sí, bueno, Santiago Centro, Ñuñoa, Providencia, Las Condes y Vitacura serán las comunas que serán parte de esta versión. La Alameda, Avenida Mata, Américo Vespucio, José Pedro Alessandro, alguna de las arterias o calles más importantes. A ver, tengo tantas cosas que preguntarle a Francisca, pero ya me dice que tengo que cortar. Bueno, me imagino que los horarios de presentación y eso ya todo en maratonsantiago.cl.
Sí, toda la información está ahí. Yo les puedo adelantar que el metro línea 1 va a abrir a las 6 de la mañana para los que quieran llegar temprano, con tiempo, hacer un calentamiento adecuado, dejar las cosas en guardarropía. Todo el resto de la información, los horarios, está ahí en la página web para que se informen. Siempre salen preguntas. Estamos
sí,
buscando todas las cosas
la que respuesta.
La gente le importa saber y las incorporamos a la web para que no quede nada suelto.
Importante también, por acá me están soplando nuevamente esta iniciativa de contención canina, que es algo tradicional ya en cada una de las versiones de Maratón Santiago.
Sí, que eso también partió como dentro de Maratón Social, de los pilares ciudadanos, y nosotros partimos porque, obvio, tenemos un problema de perros callejeros que por la seguridad de ellos, como de los participantes, teníamos que hacer estas contenciones y luego lo transformamos en un programa de protección canina, así lo llamamos, donde nosotros hacemos un catastro la noche anterior de los perros que están en el circuito, se empadronan y luego se recogen, se llevan a un canil, ahí se desparasitan, se les llevan juguetes, se les hace un poco de cariño y después, wow, tal cual, wow.
Ay, bueno.
Y después los dejamos, los tenemos que devolver donde ellos estaban, donde fueron recogidos.
Bueno, te quiero agradecer, Francisca. Vamos a estar muy atenta el próximo 28 de abril. Ahí vamos a convencer también a la familia para ir a apoyar a las corredoras y corredores. Te quiero felicitar en tu rol de directora. Nos gusta que haya mujeres al frente de eventos tan importantes y deportivos como este. Y por supuesto, lo mejor para lo que se viene. Y bueno, para todas las y los interesados en conocer más acerca de detalles de Maratón Santiago, maratonsantiago.cl. Muchas gracias y mucha suerte. Y la verdad que la vamos a gozar el próximo domingo.
Excelente. Muchas gracias a ti, Maca. Y los dejo a todos súper mega invitados a que el 28 salgan a las calles.
A disfrutar.
Y nos tomemos la ciudad de una manera linda.
Eso, una manera linda, a disfrutar. Vamos a caminar nuestra ciudad, que es muy importante. Mucha suerte, que esté muy bien. Gracias.
Gracias. Chao.
Ellas hace rato que vienen escribiendo una nueva historia.
Continúa Mujeres al Deporte, junto a Macarena Miranda en ADN.
91.7, Actualidad, Deportes, Noticias.
Y volvemos a los estudios de ADN con un interesantísimo invitado. Él es Octavio Alarcón, profesor de Educación Física, magíster en Educación, además de tener postítulo en Fisiología del Ejercicio y varios otros títulos más, pero queremos hablar rápidamente con él. ¿Cómo estás? Bienvenido a Mujeres al Deporte y, lo más importante, creador del Índice de la Vitalidad, instrumento que ayuda a medir nuestra condición física. Pero qué mejor que él que nos cuente acerca de eso. ¿Cómo estás? Bienvenido acá a Mujeres al Deporte.
Hola, Maca, un honor estar en tu programa. Espero a poder ser un aporte.
No, por supuesto. Mira, a ver, cuando yo descubrí un poco esto acerca del Índice de la Vitalidad, lo leí, tú me comentaste algo, me llamó muchísimo la atención. Pero contémosles a nuestros auditores y a nuestras auditoras en qué consiste y qué es el Índice de la Vitalidad.
Básicamente, de manera simple, es un instrumento que permite diagnosticar la condición física de una persona en los tres ámbitos que nosotros hemos dado como dimensión. Una dimensión que es la salud, fundamentalmente de salud integral, una que es la parte antropométrica o composición corporal, y otra dimensión que es la parte funcional, que es la que está relacionada con las variables de entrenamiento deportivo, como son la fuerza, velocidad, resistencia, coordinación, flexibilidad, etcétera.
Para quienes nos están escuchando, Octavio, cuéntanos cómo funciona este Índice de la Vitalidad. ¿Quiénes pueden evaluarse, además, que es muy importante?
Pueden evaluarse personas desde los 5 años de edad a 90 y más, en cualquier condición que se encuentren en su proceso, sean personas sedentarias o sean personas medianamente activas o deportistas en cualquiera de sus condiciones, masivo, recreativo, deporte competitivo o deportista de alto rendimiento.
Oye, cuéntanos cuál es además la importancia que tiene esto, independiente, como tú bien decías, si es un deportista activo, si es una persona, como se dice, de a pie. ¿Cuál es la importancia de poder tener esta medición?
Existen muchos instrumentos que permiten medir la condición física de una persona, pero no necesariamente son integrales. No siempre tienen todas las variables de por medio. Esto permite, de una manera muy clara y sintética, poder saber cuál es la condición física de esa persona. Una vez que conozco la condición física de esa persona, estoy en condiciones de poder programar un entrenamiento de acuerdo a sus capacidades.
Cuéntanos, Octavio, porque también nos llegan preguntas acerca de esto. Vimos cuáles son, qué es lo que se mide, qué es lo que es medible en la parte fisiológica, en la parte deportiva. ¿Qué necesitamos para poder evaluarnos? ¿Es muy complicado evaluarse?
No, es muy, muy simple. Está hecho de tal manera que sea muy amigable con cualquier persona. Y la idea es poder tener un perfil de la persona a evaluar desde el punto de vista de la salud en dos indicadores que están relacionados con la parte cardiovascular, dos indicadores que están relacionados con la parte más respiratoria y un indicador que está relacionado con la parte endocrina funcional, básicamente. Esa es la parte, por decirlo así, más médica, más de salud. Por otro lado está la parte de antropometría, que la medimos en base a caliper, o sea, la composición que la persona tiene, cuánta grasa, cuánto músculo, cuánto mide, cuánto pesa para la edad y para el sexo. Y finalmente las mediciones funcionales, que están dadas por la velocidad, la resistencia, la flexibilidad y la velocidad. Entonces, al ir evaluando estos indicadores e ir conociendo el perfil de cada persona, podemos tener la posibilidad de tomar decisiones de mejor nivel para saber en qué lugar lo vamos a clasificar. Y acá viene lo doméstico y lo más amigable con IV, índice de vitalidad, que es que una persona con una nota de 1 a 7 puede saber integralmente con estas tres variables en qué nivel se encuentra para poder enfrentar desafíos tanto de la vida diaria, profesional o del deporte competitivo en alguna de sus áreas.
Uy, y me imagino que, bueno, dada tu experiencia, ¿cómo ha sido en general la experiencia aplicando esta medición, aplicando o utilizando este instrumento del índice de la vitalidad?
Mira, ha sido muy, muy interesante con aquellos que tenemos más de 3.000 muestras en diferentes edades, en diferentes condiciones de salud. Y la verdad está que ha sido muy interesante, puesto que nos permite tener un punto de referencia para poder hacer comparación en el futuro de dónde están los puntos que están más descendidos, dónde estoy más mal, por decir así. ¿Estoy gordito o pasado un poco de peso? ¿Cuánto estoy pasado de peso? ¿Cómo los bajo? ¿Y qué entrenamiento es el apropiado para esa persona? Normalmente los instrumentos van asociados a una evaluación muy parcial, no integral. Por lo tanto, las decisiones que se toman también son parciales. Acá la idea es aislar la parte salud, la parte composición corporal y la parte que está relacionada más con la eficiencia de estas capacidades condicionantes. Esto es, por ejemplo, si yo le preguntara a la Maca: Maca, ¿cuál es tu condición física hoy día?
Un 7.
Si es un 7, es que quiere decir que ella tiene un 7 en la parte antropométrica, un 7 en la parte salud y un 7 en la parte funcional. Por lo tanto, ella está en condiciones de ser entrenada a un nivel mucho más exigente. Pero ¿qué es lo que nos encontramos habitualmente? Que las personas tienen normalmente notas de 1 a 7 menores a 4. Oh. Algunos están entre 5 y 5.9. Y otros, muy pocos, están entre 6 y 7. Luego un seguimiento y un entrenamiento que se le entrega a modo de guía, porque este es el punto más relevante del trabajo, Ibe, es que te clasifica con una nota de 1 a 7, pero luego te dice qué es lo que tienes que hacer para mejorar tu indicador. Y se le entrega una prescripción de ejercicio o un programa de entrenamiento, el cual la persona sigue durante unos 6 meses y pueden ser vueltos a medir y ver si han mejorado o no han mejorado la condición que estaba más descendida.
Estamos junto a Octavio Alarcón, profesor de Educación Física, creador del Índice de la Vitalidad, un instrumento que nos ayuda a medir nuestra condición física y, ojo, que es de suma importancia para quienes quieren aventurarse en el mundo de la actividad física y el deporte. Algo muy importante, Octavio, que tú lo decías, es el programa de entrenamiento, porque muchas veces comenzamos con un programa de entrenamiento porque nos miden ciertos parámetros, pero a la semana o quizás antes terminamos una de dos por decir hasta acá no más llego porque ha sido demasiado alto para mí y encuentro que el esfuerzo me superó, o muchas veces también por alguna lesión. Entonces me imagino que acá este índice de la vitalidad es fundamental, sobre todo para hacer un programa de entrenamiento que dure en el tiempo.
La verdad es que mi experiencia, que es harta en años, me ha permitido saber de que si el diagnóstico de la persona no está bien hecho, todas las decisiones que va a tomar a continuación no le van a dar respuesta. Si la medición está bien hecha o bien estructurada, las decisiones que se tomen para el entrenamiento de esa persona van a ser mucho más efectivas y van a estar además de acuerdo a su condición. ¿Dónde se producen los grandes problemas? Por ejemplo, que personas que quieran bajar de peso usan métodos modernos como los HIIT, Tabata, etcétera, sí, que son de alta intensidad, produciendo daños en la en su estructura, lesiones, incluso muchos han llegado a situaciones mucho más complejas que eso. Por lo tanto, el prevenir con un buen diagnóstico nos ayuda a poder proyectar un buen trabajo para esa persona dentro de las zonas que esa persona es capaz de soportar de manera adecuada y que no la vaya a poner en riesgo. Otro elemento que también a lo mejor es muy importante saber, que cuando tomamos los test de salud y detectamos que alguno de esos test está un poco mal desde el punto de vista de los parámetros que nosotros manejamos, enseguida a esa persona la derivamos al especialista del área.
Perdón, ¿cuáles son los test de salud clave para poder ir adecuándonos a este instrumento que tiene que ver con el índice de la vitalidad?
Es fundamental que la persona tenga una medición desde el punto de vista cardiovascular. Perfecto. Esto es un examen de electrocardiograma de reposo y luego, cuando ya está en mejores condiciones, un test de esfuerzo. Con eso, enseguida podemos detectar o quedar tranquilos de que esa persona no va a tener ningún inconveniente al ser entrenado o al ser sometido a un trabajo mucho más específico. Otro ámbito que se toma muy en cuenta es el nivel de flujo respiratorio, o sea, cuánto es capaz de botar en una expiración una persona al momento de botar el aire de los pulmones, ¿ya?, de manera explosiva. Y, por supuesto, cómo está su transporte de oxígeno en la sangre. Ahí tenemos los dos test que están relacionados con la parte respiratoria. Recuerden que tuvimos COVID.
Así es.
Y el COVID es una enfermedad que perjudica de manera significativa la capacidad respiratoria de una persona. Por lo tanto, hoy es fundamental saber cuál es la capacidad respiratoria y transporte de oxígeno de una persona antes de ser sometida a algún entrenamiento de características orgánicas como son la resistencia aeróbica o anaeróbica.
Y en el tema de, por ejemplo, rápidamente, porque ya me están haciendo que me están diciendo, no me están diciendo todavía, el tema, y por ejemplo, que lo que tiene que ver con otros índices, con la funcionalidad y con la condición corporal. Me imagino que ahí hablaste un poco también antes de la entrevista, que es el típico caliper, donde medimos el tema de el porcentaje de grasa y el tema de la funcionalidad.
Sí, mira, con respecto a la parte corporal, tenemos dos sistemas, uno indirecto que es el del caliper, esto, medir los pliegues de la grasa subcutánea. Y por otro lado tenemos InBody, que es la que nos permite saber cómo es la composición completa de la persona, incluyendo la grasa interna, la grasa intraabdominal o visceral. Por lo tanto, si esa persona estuviera alterado ese valor, por supuesto que enseguida nosotros lo detectamos y lo ponemos en contacto con un especialista del área de la nutrición o nutrióloga. ¿Ya? Con respecto a la parte funcional, sabemos que las capacidades condicionantes como la fuerza son medidas en fuerza-resistencia o en fuerzas máximas. ¿Ya? Que es cuántas extensiones de codo una persona puede hacer en el piso, que es muy común, push-ups, o cuánto es lo que puede levantar en una press banca en una RM, que es una repetición. ¿Cuánto de su peso corporal es capaz de movilizar? Eso con respecto a la fuerza. Con respecto a la resistencia, tenemos las resistencias anaeróbicas, que son las carreras rápidas de alta intensidad, o las resistencias aeróbicas, que son las carreras más de larga intensidad, que van desde los 6, 8 minutos en adelante hasta 8 horas en ultramaratones, por ejemplo. Esa es la parte funcional, más la flexibilidad, pero además lo que normalmente queda de lado en las evaluaciones son, aparte de la flexibilidad, que se trabaja poco, es la parte que está relacionada con la coordinación y el balance, cosa que nuestros adultos mayores necesitan urgentemente entrenar: el equilibrio, la coordinación, el balance, la flexibilidad y, por supuesto, los elementos de fuerza y de resistencia.
Qué importante, bueno, dijiste muchas cosas muy importantes, pero eso último, poder entrenar lo que es el balance, el equilibrio, la flexibilidad, sobre todo para quienes ya nos vamos introduciendo en este tan, tan, tan importante como es la tercera edad. Me faltan algunos años, eso sí, tengo que decirlo, pero es importante ir practicándolo desde antes. Cuéntanos, Octavio, ¿cómo te podemos ubicar? Porque hay aquí nos escuchan muchas y muchos deportistas y mucha gente además que es muy afín al deporte. Para poder a lo mejor introducirnos, porque uno de repente ve tanta batería de exámenes y test como que se asusta un poco, pero en definitiva por algo hay que empezar y por lo que también veo acá y te escucho que aquí la comunicación o el mensaje es que hay que medirse. Cuéntanos cómo te ubicamos para poder ver cómo está nuestro índice de vitalidad.
Sí, mira, yo les puedo dar mi página web, índicedevitalidad.cl, esto es www.índicedevitalidad.cl, o por WhatsApp al más 569-982-47003. Y ahí podemos dar respuesta a inquietudes personales, tanto de las personas que se encuentran en el área metropolitana, como aquellos que se encuentran fuera de Santiago o en otros lugares.
Bueno, me imagino, como bien yo decía y escuchándote, el lema es que hay que medirse, hay que diagnosticarse. Ahí para adelante la cosa es mucho más fácil. Independiente si uno es un deportista amateur, un deportista profesional o una persona que a lo mejor no le hace mucho el ejercicio, pero sí que de alguna forma quiere tener un estilo de vida saludable.
No, que tenga un estilo de vida saludable y que sea capaz de tener bienestar en su etapa mayor de buena calidad. Creo que eso es fundamental, porque tenemos dos formas de llegar a la edad adulta, o tercera edad, entre comillas, con el respeto que me merece la tercera. Es que podemos llegar sobreviviendo o podemos llegar viviendo de manera autónoma. La calidad de vida de esa persona, obviamente, es mejor aquel que es funcional, que puede enfrentar la vida con los desafíos que corresponde y no en situaciones donde tengo que depender de otros para yo poder seguir viviendo. Y eso es una cultura de la prevención y promoción de la actividad física en cada uno de nosotros, quienes debemos dar el ejemplo a los niños para que en el futuro ellos no vivan ese tipo de situaciones graves que nos encontramos diariamente, día a día, cuando ya es tarde.
Okay.
Hoy día una mujer que entra en su periodo menopáusico se le da calcio para que no pierda calcio. Bueno, si la persona hubiese entrenado 10 años antes con entrenamientos de fuerza, su hueso estaría mucho más preparado para la fase posterior. Una buena evaluación y una buena planificación es fundamental en la medida que tenga un buen diagnóstico.
Bueno, muchísimas gracias, Octavio. Creo que eso nos quedó clarísimo, la importancia de estar evaluándose, la importancia de estar atentos a lo que es nuestra salud, sobre todo cuando estamos en una edad más avanzada y los que no también ir previniendo. Octavio Alarcón, creador del Índice de la Vitalidad, ya sabe, ahí está su página web para conocer más acerca de este importante instrumento que nos ayuda a evaluarnos. Muchas gracias.
Como no, Maca, un placer y ojalá muchas personas puedan seguir adelante y entrenando día a día para vivir mejor. Que estén muy bien.
Gracias.
Mujeres al Deporte.
Si está pensando en un proyecto de construcción, le quiero entregar un tremendo dato. LP USB Apapotec, el mejor tablero estructural para la construcción de viviendas, ahora con tecnología antimicrobiana Coptec, que en base a cobre y zinc elimina termitas, bacterias y virus. Tablero LP USB con 30 años de garantía estructural y es de LP Chile. Así despedimos el programa de hoy. Conversamos con la directora de Maratón de Santiago, Francisca Aguirre, que nos dejó súper, súper informadas. Recuerda entrar a maratondesantiago.cl para más detalles. Y también estuvimos junto al profesor de Educación Física, Octavio Alarcón, creador del Índice de la Vitalidad, este instrumento que sirve para medir nuestra condición física. Además, quiero hacer hincapié y quiero comentar mi viaje a Bogotá. Colombia, la verdad es que quiero felicitar al equipo de la Billie Jean King Cup, a sus integrantes, a su capitana Paulina Sepúlveda. También estuvimos justamente la semana pasada hablando con la kinesióloga Alejandra Quesada y ese tremendo equipo de jugadoras: Daniela Seyel, Fernanda Labraña, Gimar Gerald, Antonia Vergara y Camila Rodero. Todas ellas integrantes de este equipo que logró quedarse en el grupo 1 americano. Era importante, no era fácil. Todos los equipos fuertes, todos los equipos muy competitivos. Y felicitar, por supuesto, a los equipos de Argentina y Colombia que lograron pasar a los qualifiers, que se llama del grupo mundial. Los que son tenistas me van a entender. Bueno, les quiero agradecer. Recuerda seguirnos en nuestro Instagram, Mujeres al Deporte 1. También visita nuestras redes. Si quieres escuchar nuevamente nuestro programa, estamos en Spotify, en nuestro podcast y, por supuesto, también los programas en ADN.cl. Que estén muy bien. Chao, chao.
Dejar todo en la cancha no es patrimonio de los hombres.
Ellas también se la juegan y dejan la vida.
Durante una hora, la periodista Macarena Miranda nos presentó a grandes protagonistas.
Cerramos por hoy.
Mujeres al Deporte.
El programa donde conversamos del deporte y de la vida.
Mujeres al Deporte, solo por ADN.
Actualidad, deportes, noticias.